Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Por qué me haces eso?
Muy buenas tardes.
No. ¿Por qué me haces
eso? ¿Cómo
están? Yo te
bienvenida.
Yo estoy hablando de una cosa que no y tú tú insistes que pongan
porque
el micrófono.
Porque nos están esperando los y las auditores.
Estás loca.
Después podemos copuchar. No puedo seguir copuchando al aire.
Ya. Mucho gusto de saludarte hoy, ¿eh?
El gusto es mío.
¿Qué te cuento? Llovió un poquitito. ¿Cuánto habrá llovido en Santiago?
Más que un poco.
Cuatro gotas. Pero ya cayó algo de agua. Vienen anunciando esto como desde el viernes.
Sí, pues bueno. Era la ansiedad.
Yo entré y saqué sillas de la terraza como 7 veces el fin de semana. Estoy agotado de eso. Pero bueno, y ya mañana nada. Mañana tenemos 15 grados. Va a ser un poquito más de frío todos estos días. El miércoles 16. Y ya para el viernes 20 grados y todo sol. Así que seguramente todos los que están preocupados preguntándose cómo irá a ser la próxima semana, aparentemente no va a haber lluvia, al menos en lo que se percibe desde ahora. Eso nomás, pues para qué vamos a hablar más del tiempo si no hay mucho más que decir. Veamos cómo va a estar la playa, sí.
Bueno.
Nuestro litoral central. Con sol mañana 14 grados, el miércoles 16, el jueves ya 19 grados y también con sol. Así viene anunciándose en la semana del 18 de septiembre, que es la próxima. Eso tengo, es todo lo que puedo informar a vuestra señoría ilustrísima. Ahora haga de este programa lo que usted quiera.
Tengo tres temas. Tú eliges cuál primero.
No.
Fernando Barros y la COP25, 17 requerimientos al Tribunal Constitucional por proyectos considerados inconstitucionales. ¿Para qué va a ser un requerimiento? Y la acusación de Marcela Cubilla.
Ya.
Elige.
No, el orden que tú establezcas, yo estoy entregado.
Entonces voy a partir con un cuarto, que es la encuesta Criteria Research sobre el cambio, sobre la percepción de la ciudadanía sobre el medio ambiente y acerca también de la idolatría del crecimiento.
Elige de estos tres. No, elige tú. Bueno, parto con otro. Entonces, o sea, esto es, Dios mío. Y después, ¿por qué uno morirá joven?
Ya no te pasó.
Puta madre.
Oye, el 47%.
Yo también te quiero.
Pero es que me la dejas votando. El 47% de los encuestados está de acuerdo.
Ya, pero explica.
Con la siguiente afirmación. La búsqueda permanente del crecimiento daña el medio ambiente.
Te voy a poner un tema, o sea, te voy a poner la encuesta aquí en la pantalla.
Ya. Espérate. Esta es una encuesta de Criteria.
Criteria Research.
Acerca de la percepción del medio ambiente, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. Tú debes tener por ahí el nombre de la encuesta, porque
los datos. Dame un segundo.
Más importantes, pero te puedo seguir diciendo que el 66% de estos encuestados cree que el desarrollo solo beneficia a los más ricos. O sea, fíjate, el idolatrado crecimiento,
fuerte, ¿eh?
Aquel por el cual se desviven los economistas, los ingenieros, y por supuesto todos los chilenos, si el crecimiento se logra con el trabajo de las personas.
El crecimiento es muy importante.
Es muy importante, efectivamente. El punto es que
pero no es lo único.
No solo no es lo único, sino que cuando se distribuye tan mal, de manera tan inequitativa, lo que se consigue es esto, que esté subvalorado. En circunstancias que ningún país progresa ni logra erradicar la pobreza sin crecimiento, pero es que no es suficiente y la gente empieza a darse cuenta. Y bien cuenta.
Sí, pues.
De acuerdo a esta. Aquí entre está. Los cuando les preguntan si el crecimiento económico o la protección del medio ambiente son prioridades, o
es
más bien la pregunta
es muy interesante.
¿Cuál de estas dos son más importantes?
Exactamente.
Una u otra, el crecimiento versus el medio
aquí
ambiente.
Está.
El 51% dice que el medio ambiente debería
pero
ser
miren
la prioridad.
Pero en los jóvenes crece de una manera.
El 69%.
Ese para mí es muy importante.
Los 25 años, porque deben tener bastante más claro que su horizonte de vida va a ir bastante más allá de este devastación medioambiental.
Fíjate que le preguntan cuál de las dos, como tú decías, 56 y 69, entre los de 18 y 25 años. Y en la pregunta, ¿la búsqueda permanente del crecimiento económico daña el medio ambiente? 47%, pero cuando es entre 18 y 25 años, sube a 55%. Y los que dicen que no, que están en desacuerdo, muy en desacuerdo, es un 23% nada más. Hay un universo de un 30% que no se pronuncia, no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces la diferencia, y en edad, es muy categórico. Luego, en otro, nuevos valores, otro capítulo, aquí está. Fíjate, la búsqueda permanente de crecimiento económico hace que las personas se vuelvan individualistas y competitivas. Es una afirmación que le ponen. Está en...
Individualistas tendientes a lo salvaje, como
claro,
ese colectivo terrorista.
El que manda las cartas. Sí. De acuerdo y muy de acuerdo con eso, 56%, que entre los que se califican de izquierda, sube a 67%. Y los que están en desacuerdo con esa afirmación, solo un 23%. Es muy impresionante la diferencia en esta diferencia. Yo pensé que estaba mucho más empatado una cosa así. Y hay, por supuesto, un universo de 30% más o menos que está que no tiene opinión al respecto.
Y sobre todo en una cultura que la rinda la pleitesía que la rendimos en Chile al crecimiento, si fuera... Sí. La única salvación posible. Desde luego que es una necesidad.
No, es un dato muy importante.
Pero cuando tú hablas solamente de crecimiento, soslayando temas de la misma importancia como la igualdad, como la educación, como la salud, como el trabajo, realmente no empiezas a tener una cultura casi de idolatría, es como un fetiche.
Es muy,
y fíjate
muy,
que a pesar
muy,
de toda claro. esa machacona e ideología, porque finalmente detrás de eso lo que hay es una ideología, las personas mayoritariamente se dan cuenta perfectamente de que el crecimiento en sí mismo no tiene gran relevancia o tiene una relevancia sobrevalorada, y el medio ambiente es prioritario.
Ahora, le preguntan también, esto es interesante, por las 40 horas, ¿no? Por el tema de que la búsqueda permanente del crecimiento económico hace que las personas trabajen en exceso, un 53% está de acuerdo. Y solo un 20% está en desacuerdo. Y aquí hay una que a mí me parece muy interesante. Cuando hay crecimiento económico, los que más se benefician son las personas, alternativa A, más ricas del país, 66% cree eso. De la clase alta, 17. O sea, si tú sumas las más ricas y de la clase alta, estamos en el 81%. 83%.
Pero te explicas, eso deja mucho más nítido lo que estaba tratando de decir, y es cómo se asocia la obsesión o la preocupación desmedida, o más bien unívoca por el crecimiento, se asocia a la desigualdad.
Sí, sí, pues. Y que el beneficio va directamente a los sectores o a los grandes empresariados, como lo que está en otra de las preguntas, o va directamente a los sectores más altos. Esta es una cifra demoledora, porque fíjate que si tú juntas clase alta con los más ricos, no es tan arbitrario juntarlo, ¿no? Diría yo, no, porque a uno le dicen, no, qué cosa más arbitraria, lo juntaste, bla, 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 bla. Populista, como un insulto, populista. Ya, 66 más 17, si mis matemáticas no están malas, me da 83. De la clase media se benefician, solo un 9% dice que se benefician de la clase media. De la clase baja, un 3%, y de la extrema pobreza, un 5%, dicen que se beneficia. Cuando hay crecimiento, fíjate que hay más beneficiado la extrema pobreza que la clase baja, según esta mirada. Entonces, la sensación, que es muy coherente con los niveles de desigualdad que revela, por ejemplo, el estudio de sueldo, por los niveles de enorme concentración en los sectores más altos de mayores ingresos de nuestra sociedad. En fin, hay varias otras más, podríamos estar mucho rato con esta, porque de verdad son muy, muy atractivas.
Es bien interesante la otra asociación, crecimiento versus desigualdad, o crecimiento versus igualdad, y crecimiento versus medio ambiente.
Sí, sí.
Esa asociación de crecimiento asociado a la depredación también es bien interesante, porque es lo que vemos todos los días.
Sí.
Y es lo que se trata de encubrir permanentemente, incluso con la publicidad, la industria cultural, que trata permanentemente de mostrar una cara amable de la industria y del emprendimiento a gran escala, es decir, aquel que depreda, sobre la base de gestos estéticos, publicitarios hacia el medio ambiente que no son tales. Y fíjate que en ese sentido no estaba tan perdida respecto a los tres temas que te di al escoger este cuarto, porque en realidad era un cuarto encubierto.
No, sí, este tema era lo habíamos conversado antes, además.
No, y no solo por eso, sino que porque justamente coincide con
esta
encuesta.
Está lo de Barro.
Claro, la declaración que fue tan
criticada. Pero déjame dar un dato más antes de irnos de la encuesta, ya. Que este, porque es la otra cara.
No, si no me voy a ir a ninguna parte.
Ah, no, del tema, digo. ¿Cómo te va? A través del crecimiento económico sostenido vamos a lograr ser una sociedad desarrollada. Es una afirmación. Y el 50% está de acuerdo. Y solo el 20% está en desacuerdo. Ahora, entre los que se autocalifican de derecha, así como los que se autocalifican de izquierda, ¿te acuerdas? En el tema del trabajo, el 72% está de acuerdo con esta frase, pero el 50% de la totalidad está de acuerdo. Y esto es muy interesante. Un bajo crecimiento económico pone en riesgo la posibilidad de eliminar finalmente la pobreza en el país. Con esa afirmación está de acuerdo un 58%. Y está en desacuerdo solo el 20%. Y si se pregunta entre los mayores de 60 años, o sea, entre los que estás tú, aumenta... Ah, perdón, yo no, tú no. Aumenta a 68%. Entonces, es como la contracara, no es todo tan... Hay una valoración del crecimiento, pero con objetivo. El punto es cuando lo vacías de objetivo y haces del crecimiento lo que tú ya dijiste, una suerte de deidificación, de que si creciste, da lo mismo que pasa con ese crecimiento, eres fantástico, y si no creciste, eres horrible. Ahí es donde está la sutileza de esta encuesta y la diferencia que marca, y que a mí me parece extremadamente interesante, y que vuelve a poner el punto, decir, bueno, crecemos, pero ¿para qué? ¿Crecemos cómo? ¿Crecemos y quién se beneficia de ese crecimiento? Que son las preguntas que vienen después. Sin negar de que crecer es muy importante.
Una frase, un cliché, ¿eh? Conservador, por cierto, que es, ¿de qué nos sirve repartir la pobreza?
Claro.
Claro. Hay que crecer para repartir. Sí, pero en algún momento hay que repartir.
Es que ese es el punto.
No es infinito.
El punto es que con los mecanismos que hoy día tenemos de reparto de riqueza, obviamente no se reparte. Pues. Si lo que seguimos estando en el proceso de cuidar a los ricos. ¿Te acuerdas que alguien... Hay que cuidar a los ricos porque desde ahí va a venir... Y está bien.
Dan empleo. Ese dan también es una trampa lingüística muy...
Sí, claro.
Muy fea, porque no dan, contratan.
Sí, claro.
Entonces los trabajadores dan trabajo, tampoco se emplean por un sueldo, y los empresarios emplean a trabajadores, esa... porque si no pueden funcionar tampoco.
Por supuesto. Bueno, si la producción de riqueza, tanto capital como trabajo, son fundamentales. Capital, no solo capital económico, insumo. Bueno, para que vamos a decir una cosa que es tan obvia. El punto es...
Es que no es tan obvio cuando te dicen, es que se va a encarecer y se va a reducir la productividad porque vas a bajar la jornada laboral.
Sí, claro.
Y esa es otra trampa del lenguaje, porque la productividad tiene varias dimensiones. Para empezar, la productividad del trabajo no ha disminuido en Chile, al contrario. cuando tú lo asocias al total de factores, es cuando te das cuenta y lo desagregas, por ejemplo, por el capital, ese sí que es,
sí, por supuesto,
improductivo. O la baja productividad asociada a la falta de inversión en desarrollo tecnológico. Ese es el problema en Chile, no el trabajo. No las horas de trabajo, ni la calidad del trabajo, ni la intensidad del trabajo.
Yo diría que la calidad del trabajo sí, en la siguiente medida, creo yo, en la medida de que seguimos manteniendo niveles de calificación de trabajadores todavía muy bajas, seguimos manteniendo niveles de especialización bajas, niveles de capacitación muy bajas, y en general las empresas no tienden a dar facilidades en capacitación y en mejora de condiciones de los trabajadores. Entonces ese también es un elemento que atenta contra la productividad. Oye, hay frases que recogieron espontáneas respecto de que cuando un empresario habla de crecimiento económico, ¿qué te pasa? Entonces la gente dijo las frases que se le ocurrieran.
Esto, bueno, vamos al quali.
Esto es terrible. ¿Qué te pasa? Rabia. La diferencia de sueldos es abismante y la falta de oportunidades también. Esto es cuando los empresarios hablan de crecimiento. Se crece y es bueno, pero la gente sigue trabajando largas jornadas y los mayores beneficios son para las empresas. Ellos solo ven cifras que atañen a sus empresas, pero no sus empleados. Logros de desarrollo positivo, infraestructura, ingresos, expansión en el mercado, siempre teniendo la mano de obra como un costo a disminuir. No les creo ni una palabra, pues aumentan ellos, nada más, la gente común no. Que solo él está creciendo porque todavía están al debe con los trabajadores. O sea, esta sensación de diferencia entre lo que capturan del crecimiento y de los beneficios del crecimiento, capital o trabajo, es evidente. Y no verlo. El tema es cómo lo solucionamos. O sea, uno debería decir, mira, las grandes diferencias de proyectos políticos están en cómo quebramos esta circunstancia de que haya tan poca repartición de la riqueza. Ahora, los mecanismos pueden ser distintos y ahí hay diferencias de mirada, etcétera. Pero negarlo parece ser un absurdo. Es como negar el cambio climático.
Bueno, hay un empresario que formuló las declaraciones que iba a comentarte, Fernando Barro, un abogado que es directivo, sí, de la SOFOFA, sí, y que dijo que hay un clima antiempresarial producto de esta preocupación del medio ambiente y producto de la inminencia de la COP25 en Chile. Bueno, como resultado evidente, porque se puede ser desubicado, pero tiene un límite. Y tiene un límite que solo pueden sobrepasar algunos, como Donald Trump, como Boris Johnson, a lo sumo Bolsonaro. Pero un empresario, por más dinero que tenga, hay cosas que no se puede permitir, aunque lo sientan de verdad, y todos sabemos que lo sienten. Y es decir que la COP25 va a azuzar un clima antiempresarial, a lo cual respondieron hoy día buena parte de los dirigentes,
sí, quedó muy
desde
solo,
el
Barro,
presidente de la CPC, sosteniendo lo contrario. E incluso la necesidad de renovar el mercado de bonos de carbono con miras a la COP25, de qué manera además esto pone desafíos para mejor y mayor productividad. O sea, claramente hay una tendencia, por lo menos de la apariencia. Es cierto que no todos en el mundo empresarial más extractivista, por así decirlo, ese sector, creen tanto en esto, pero al menos se dan el trabajo de hacer creer que sí tienen cierta conciencia del, sí, cuidado de la naturaleza.
Ahora, para los efectos de la COP, bueno, quedó muy solo Barros. Él es consejero de la SOFOFA, ¿eh?
Claro.
Y es porque es presidente del directorio de una empresa, Oximin, creo que es Oxiquín, algo así.
Sí, pues la que contamina en
algo así.
La principal sospechosa en Quintero Puchuncaví, todavía no se prueba eso.
Ay, por eso será. Fíjate, mira, yo no me había dado cuenta que a lo mejor era por eso que no le gustaba esto de la COP25, pero tonteras que se le ocurren a uno, pues, oye, nada que ver. Pero Fernando Barro fue el abogado de Pinochet cuando Pinochet estaba en Londres.
Pero tú sabes que eso fue una casualidad.
Porque él estaba de año sabático.
Estaba de año sabático en Londres y le tocó esto, por supuesto que siempre fue.
Pero
muy,
fue corriendo a ser
muy
el abogado.
Amigo con él y se ofreció, se ofreció gratuitamente. ¿Sí? Acuérdate que Pinochet hizo creer a todo el mundo que estaba en la bancarrota y que no tenía dinero para financiar la defensa.
Era un loco pobre.
Y mucha gente pinochetista hizo de muy buena fe una colecta y se desprendió de bienes para poder ayudarlo, y después se vino a enterar de la inmensa fortuna en el banco Rix, etcétera. Bueno, un paréntesis.
Sí, está muy bien. Y debe haber más como él, ¿no? Muy probablemente, como tú lo dices, hay muchos, o que no se atreven a decirlo tan abiertamente. Bueno, el que salió a defender de inmediato a Barros fue Kast.
¿José Antonio?
Sí. Diciendo bien Barros. COP25 va a ser una alteración terrible del diálogo en Chile. Claro, Kast salió a defenderlo de inmediato. Pero en general, las organizaciones gremiales del empresariado están apoyando la COP25 y han comprometido $20 millones para la organización de la COP25, de los cuales, según los últimos datos que escuché, han ya entregado 14, tanto la CPC como la SOFOFA y otras más. Por lo tanto, están en lo formal y en lo concreto como organizaciones, sí, muy alineados con el gobierno en el compromiso de la COP25.
Ahora, lo que pasa es que Fernando Barro es lo suficientemente desadaptado como para decir una gran verdad, y en eso hay que ser justos. En la medida en que se asienta y se consolida una conciencia de protección al medio ambiente, y que además se multiplica de la manera que lo hace incendios como el de la Amazonía, con las dramáticas consecuencias, efectivamente las personas se van dando cuenta que poco sacan con ahorrar su agüita de agua de la ducha si no se ahorra en la gran escala, a proporciones completamente siderales respecto al gasto doméstico, la faena minera, la faena
agrícola,
de explotación agrícola, etcétera, que son la mayor parte del comercio internacional, que es sobre la base de commodities. Entonces, una economía concentrada tanto en eso, además con un criterio de maximización de utilidades a cualquier precio y de desregulación, por supuesto que empieza a horadar la
confianza. El tipo de energía que vas a utilizar, fundamentalmente, porque en el tema del agua, a mí me sorprendió el informe que hizo el Ministerio de Agricultura aquí en Chile, de que del agua que se utiliza en Chile, más del 70% es en riego, y esas aguas tienen menos de un 50% de efectividad en su uso. O sea, hay una cantidad sumamente alta, como entre el 35 y el 40% de toda el agua que se usa en Chile que se pierde por mal uso en el riego. Y eso es un punto que, por eso yo nunca he visto que la Sociedad Nacional de Agricultura diga una palabra en estos temas. Hay un tema muy complicado en ese punto.
Bueno, viviendo hoy día la peor sequía en 60 años, pero lo que no significa que sea la peor de las que vienen. Va a haber peores.
No, claro, pero el uso tiene que ver con la técnica con que tú riegas.
Sí, lo que pasa es que a lo que yo iba a ir era otra dimensión de este mismo, si estoy de acuerdo contigo, pero es la cotidianeidad, el deterioro de la cotidianidad en la vida privada de cada uno y cada una de nosotros, ha ido avanzando de tal manera que la conciencia respecto al daño medioambiental aumenta. Ya no es solamente una abstracción intelectual, bueno, todas las abstracciones son intelectuales, sino que es una vivencia cotidiana. Y cuando el gobierno te dice, bueno, este año no va a haber racionamiento de agua potable, aun cuando ya existen 400.000 chilenos y chilenas que no tienen agua de la llave, pero no va a haber racionamiento de agua potable en las grandes ciudades, lo que no significa que el próximo
no lo vaya a ver,
entonces sí, ya se te viene el problema encima. Y ahí
el ejemplo, Ciudad del Cabo, por Dios, hace 2 años Ciudad del Cabo se quedó sin agua,
ves tú.
Así que,
¿y la alternativa qué es? De acuerdo a los anuncios, ¿eh? Construcción de embalses.
La carretera hídrica que le llaman.
Que tenemos no se llenan, y la carretera hídrica que es aún más depredadora, porque
claro, ahí los elementos técnicos que meten en la pelea es problema técnico, pero está el tema de los embalses. Ahora, construir un embalse es cosa de décadas. Un par de décadas por lo menos demora en construirse y en llenarse. O sea, cuando tú hoy día proyectas embalse, estás hablando del 2050 para que estén en pleno uso, y no tenemos proyectado más que unos cuantitos.
Los embalses que ya tenemos no se llenan.
Sí, pero
tú vas al yeso.
Sí.
¿Has ido a ver ese embalse? Está
no
no sé, bajito.
No, si está muy bajito.
Yo no me atrevería a tirarme un piquero.
Pero tú tienes que generar capacidades de almacenamiento de agua mucho mayores que las que tenemos hoy día. Lo que te dice. Y aunque parezca reiterativo de mi parte, pero el también, riego. Ojo, ¿cómo no cambiamos el riego?
Renovación de las napas subterráneas. O sea, no solo disponer de agua, sino que tenerla ahí.
Bueno, no por eso, que no es traer en demasía, si no hay napas, desalinización.
Oye, tenemos que alcanzar a hablar a propósito de esto, de que la expresidenta Bachelet y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha vuelto a decir que la verdad es que el impacto de los incendios en la Amazonía son catastróficos.
Sí,
todavía no responde Bolsonaro, ¿eh?
No, pues está operado, creo, le estaba viendo el chavo.
Está convaleciendo.
Estaba muy preocupado viendo el chavo. Y que le explicaron, vio un capítulo y se lo estaban explicando todavía. No lo había logrado entender de por qué Kiko estaba enojado.
Y lo otro que seguro vamos a poder profundizar con nuestro invitado del segundo bloque es este paquete de 17 proyectos de ley con indicaciones de parlamentarios que son interpretadas por el gobierno como inconstitucionales y espera presentarlas así. Un mamotreto de requerimientos al Tribunal Constitucional.
Y hablaremos también de la acusación constitucional.
Y hablaremos también de la... ¿Por qué ya no estamos yendo? Sí.
Sí, además ya está nuestro...
Pero 17
colega
proyectos. Yo jamás había visto de esa envergadura de requerimiento al Tribunal Constitucional. Es cierto que siempre hay, y muchos, pero por lo menos hay todavía un cierto decoro de hacerlo por goteo. Pero tomar prácticamente la agenda legislativa completa en todas aquellas iniciativas indicación de parlamentario, o sea, donde se ejerce la democracia y esa cosa que llamamos deliberación, se va a un tribunal que tiene 10 miembros, que está creado para ver la constitucionalidad de las leyes y no para hacer una nueva Cámara, cuyos miembros además son elegidos con criterio político y por lo tanto no son jueces de la República. Entonces, ya como que empieza a degradarse la democracia. Quería una última anécdota, porque la entrevista a un constitucionalista, que el que hizo este anuncio de los proyectos que van de requerimiento al Tribunal Constitucional, recordaba una anécdota, entre comillas, del gobierno Salvador Allende, que él presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de una moción parlamentaria que elevaba o establecía la obligatoriedad del aguinaldo. Entonces dice, y el presidente Salvador Allende, dice el abogado constitucionalista de este gobierno, tuvo la responsabilidad fiscal de recurrir ante el Tribunal Constitucional en contra de esto. Me pareció, entre parrís y para llorar. Primero, porque estábamos hablando de otra constitución, para empezar. Segundo, porque el gobierno de Salvador Allende por algo habrá sido, no, desde luego no es lo que yo considero, pero fue declarado inconstitucional por el Parlamento. Acuérdate que en eso se excusó el golpe militar. Tercero, porque era otro tribunal constitucional. No sé qué más. Es una lista larga de escándalos.
No, habría que ver el contexto, las cuestiones, pero el tipo, claro, tira una...
Es que era tan absurdo.
No, pero duele, claro.
En el fondo debe haber querido decir hoy si también se puede ser de izquierda y ocupar el Tribunal Constitucional.
Y además la responsabilidad del Ejecutivo de que no sean los parlamentarios los que generen iniciativas que irroguen gastos para el Estado, que eso lo tiene que ver el Ejecutivo, porque finalmente el Ejecutivo es el que tiene que preocuparse de que se pague.
Claro, hay una reacción bien grande, y es recurrir a mecanismos extremos como esta interpretación tan amplia de la iniciativa exclusiva del presidente en casos que irroguen gasto, pero aquí por una vía súper indirecta. Y la otra contradicción es ir al Tribunal Constitucional, que también es una medida excepcionalísima.
Sí,
y la tercera es la acusación constitucional. Entonces,
que
si
también
te fijas,
todo
la democracia en nuestro país se está haciendo en el Tribunal Constitucional o en medidas como la acusación constitucional.
O judicializándola, llevándola a los tribunales para resolver medidas.
Pero
y no,
eso por último pertenece al Estado de Derecho. No digo que los otros mecanismos no, pero
sí,
son excepcionales.
No, pero cosas que se deben resolver.
Se debaten como
claro,
como
pero,
cotidiano.
Pero cuando yo digo judicializándose, que cosas que tienen que resolverse a través del debate político terminan siendo resueltos por los tribunales todas, porque entre otras cosas, y en esto voy a recordar a mi amigo Cristian Pertusé, necesitamos cambiar el sistema hiperpresidencialista que tiene nuestro país y avanzar hasta al menos un semipresidencialismo, al menos, aunque yo sería feliz en un sistema parlamentario, pero
¿a yo quién sería feliz en un sistema democrático, me basta con eso.
No, pues sí,
cuando se respeta, sí.
Que
con me basta una, con una el mejor... que tenemos, pero con una un ejercicio no, más decente y
el hiperpresidencialismo es muy complicado.
De la política.
Es muy
Vamos
complicado.
A una pausa.
Es muy complicado.
Complicado.
No, ir a la pausa es simple, cosa que el señor ahí, el pato, haga lo que tiene que hacer y nos vamos a una pausa. Pero lo otro es muy
Mientras
complicado.
Tanto,
sí, no me mires de esa manera. Ya te lo he dicho 20 veces que no.
¿Pero?
No, no me mires con cara de bruja que me estás retando todo el rato. ¿Hasta cuándo me reta?
Vamos a una pausa, rapidito, antes que le pegue.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a que nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis.
Radiópolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Gonzalo Duarte. Bienvenido, como
con
siempre, Gonzalo.
Muy buenas tardes.
Mi amiga bruja, que le escribió que su mamá para que...
Fue excesiva la calificación.
Sí, pero es broma, si nosotros somos muy queridos, nos queremos mucho.
Pero si tengo la escoba estacionada, la sí. Auto.
Ahora que viniste en auto, me tira la escoba arriba del mío. Pero el tu mamá me mandó a retar por WhatsApp. Está muy bien. Señora, no, yo le digo estas cosas en broma. No tiene, su hija es muy bonita, igual que usted.
Buena.
Ay, si con, dice algo.
Vamos a ver si ya, se arregla. Pónganse, se arregla la...
pónganse serio. Duarte, pon el gesto de seriedad.
Venía escuchándolo atentamente en el auto, o sea, acá en medio del taco, que hasta ahora es complejo llegar a esta zona.
Así es.
¿Votarías a favor o en contra de la acusación constitucional de Marcela Cubillos?
Cuando la lea, te cuento.
Pues yo la leí.
Todos creen que la han leído por los trascendidos del Mercurio, sí. Pero como al Mercurio yo no le creo.
No, o sea, en la minuta pública.
No, perdóname, yo quiero verla para poder pronunciarme. Ahora, creo que la señora Cubillo ha hecho mérito suficiente para que se vaya, si tú me preguntas. Ahora, si el mecanismo es la acusación constitucional, no sé.
Yo,
frente a la acusación constitucional, siempre tengo una mirada más bien traumática, de carácter histórico. me recordó lo que vivimos en los tiempos del presidente Allende, cuando sacaban ministros porque sí, porque no, con acusaciones constitucionales. Y yo creo que eso le hace mal al sistema parlamentario, porque lo debilita en definitiva. Por el contrario, yo creo que hay situaciones que ameritan claramente un reproche político muy fuerte a la ministra de Educación. Creo que ha rayado francamente en el abuso, ¿ya? Y desde ese punto de vista creo que le hace un daño a la democracia su ejercicio ministerial.
Ella dice en su defensa que nadie la puede estar juzgando por su simpatía o antipatía a las leyes, que ella cumple las leyes, pero por supuesto está en contra.
Bueno, lo que yo he dicho hace tiempo, que ella está dejando de cumplir una ley específica, que es la ley de presupuesto en la gestión ministerial, que el abandono el abandono legislativo, de gestión, la inejecución del gasto público en materia de el fomento y fortalecimiento de la educación pública es un escándalo, y eso hace muchos meses que lo venimos advirtiendo.
Ahora, ella dice que eso se ha establecido sobre la base del informe de mayo, que ningún gobierno a eso de mayo, junio, mitad del año ha tenido una mayor ejecución.
Eso no es efectivo, los informes están está terminando el tercer trimestre. Y cualquiera que entre a la página de dirección de presupuesto y busca la ejecución presupuestaria de ese ministerio se va a dar cuenta que lo que hay es una dejación de inversión de los recursos públicos para fortalecer la educación pública, que además es consistente con su discurso ideológico. Si esto no es accidental, por eso digo, hay un reproche político muy fuerte. Entonces, cuando alguien dice, pero es que la acusación constitucional no es política, no sé de qué estamos hablando. Ya ese es un chiste, ya eso no da ni tiempo para responderlo.
Que hay una cosa muy rara. Yo me acuerdo cuando había un reproche del diputado Coloma, no del senador, del diputado Coloma, que se llaman igual. Sí, pues el hijo del senador, que decía que reprochaba de que era muy política la actitud del gobierno. Entonces uno dice, bueno, pero si el gobierno te hace política, ¿qué quiere? Bueno. Es muy deportiva la actitud de este equipo de fútbol. ¿Cómo es posible? Juega fútbol, güey. Es una cosa muy rara.
No, efectivamente hay una afán por burocratizar la gestión parlamentaria, por disminuirla a su más mínima expresión. Mira, todo este conjunto de iniciativas parlamentarias que son cuestionadas por el Ejecutivo, por razones de procedimiento y no por fundamentos políticos, me parecen extraordinariamente miopes por parte del gobierno. Esto de proponernos ir con 17 iniciativas, creo, al Tribunal Constitucional, lo que hace en definitiva es poner en cuestión toda la institucionalidad jurídica del país, desde el punto de vista del andamiaje, porque pretende aumentar aún más el presidencialismo a través de recursos y la intervención excesiva del Tribunal Constitucional. O sea, yo quisiera ver qué pensaría el país con 17 pronunciamientos del Tribunal Constitucional declarando que el Parlamento no puede hacer determinada cosa. ¿O qué cree el gobierno que va a conseguir con el Parlamento después de eso?
¿Esto había pasado alguna vez? Yo no
la verdad es que a mí me parece que el gobierno está cayendo en una deficiencia de gestión política muy significativa. Mire, anuncian llevar al Tribunal Constitucional iniciativas que yo en una gestión política diría lo razonable es asumir la gestión y darla. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, que el gobierno le dio patrocinio, a pesar de que la había incorporado al procedimiento de exceso o atribuciones excesivas del Parlamento. Una moción de la diputada Erika Olivera referida a los deportistas de alto rendimiento. Cuando fue presentada, el gobierno le incorporó la nómina. Yo tengo la nómina, así que no me la pueden negar. La nómina que entregó el presidente sobre iniciativas en las cuales los parlamentarios no tienen iniciativa. Y la incorporó. Le dio patrocinio y listo, se acabó la discusión. Pero sin embargo se ha negado a darle patrocinio a iniciativas como, por ejemplo, terminar con la integración vertical entre los laboratorios y las farmacias. Y eso lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Perdón, bueno, para ser honesto, ¿qué racionalidad y lógica tiene que el Ejecutivo tenga en un proyecto de ley con 41 horas de jornada laboral en el Senado y los parlamentarios hayan puesto uno de 40? Y toda esta discusión esté detenida porque el Ejecutivo considera que esa hora es de una diferencia brutal. Y ha convertido esto en una verdadera guerra mundial. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la lógica? Si en definitiva hay iniciativas que el Parlamento... A ver, si el Ejecutivo cree que 40 horas es excesiva y que lo mejor es que sea 40 horas, meta la indicación, pues. dele patrocinio al proyecto. Ah, si cree que es bueno que sean 41 horas con flexibilidad, meta la indicación y discutamos el fondo.
¿Cómo lo hacía el gobierno de los gobiernos de la Concertación y el de la Nueva Mayoría cuando, bueno, la Nueva Mayoría no tuvo minoría, la Concertación cuando tenía minoría en el Senado y en alguna ocasión hasta en la Cámara?
Nosotros tuvimos minoría en el Senado prácticamente hasta los últimos 4 años.
La Nueva Mayoría también tenía minoría, pero como tenía diferencias internas.
No, pero por eso.
No, pero no, desde el punto de vista de los bloques, al margen de.
¿Cómo
pero
se aborda?
Si todo proyecto de ley tiene que ser negociado en el Congreso, tenga iniciativa, sea moción parlamentaria o moción presidencial. Todos sufren cambios. Todos tienen un procedimiento complejo. Si en democracia el Parlamento es el espacio del diálogo republicano que representa y refleja la diversidad de una sociedad.
¿Tú que fuiste parlamentario, había ocurrido que un proyecto sin patrocinio del Ejecutivo, sin urgencia del Ejecutivo, se pusiera en tabla y se votara hasta en particular?
Por supuesto.
¿Cómo ocurrió con la jornada 40 horas?
Por supuesto.
¿Qué tan común es? Es que no,
pero si el
no
proyecto
lo estoy negando.
De reforma laboral anterior fue moción parlamentaria, nunca tuvo iniciativa presidencial y fue votado y publicado y nunca fue cuestionado en el Tribunal Constitucional.
¿La reforma laboral?
De 48 a 45 horas.
Ah, no la última reforma
laboral. La reducción de jornada laboral anterior.
Sí, y nadie lo requirió al Tribunal Constitucional.
Nadie, pues. Todos entendieron que era razonable, que era posible, que era prudente. Entonces,
¿y cómo se votó? ¿Y cómo se votó si no tenía urgencia del Ejecutivo? ¿O se le puso?
O sea, siguió el trámite legislativo como corresponde, ¿no? En un momento se lo pusieron en tabla y se votó. Igual como se va a votar el de 40 horas. Si es por buscar requisitos, siempre encontramos requisitos, para una cosa o para otra.
No, es que yo, en el fondo, la pregunta va a lo siguiente. Tengo dudas de quién es el obstruccionista en el Parlamento. Porque está tan instalado que rechazar un proyecto del gobierno o rechazar la idea de legislar un gobierno es obstruccionismo. Uno se pregunta cuando las indicaciones de la oposición se llevan al Tribunal Constitucional o cuando le ponen 10.000 urgencias a una comisión que mayoritariamente quiere ver un proyecto que no le gusta al gobierno, no es obstruccionismo. Esa es como la...
Bueno, si
¿cómo
lo...
opera, a ver, en teoría, la democracia y el diálogo para que no se produzcan estas cosas?
Chile es un sistema presidencial sobredimensionado. Esa es la verdad. El Parlamento está muy minusválido frente al poder presidencial. Y hoy día lo que estamos viviendo es un debate en torno a ese equilibrio de poder. El Parlamento no es el Parlamento de ayer. No es un Parlamento binominal de partida. Y por lo tanto este Parlamento requiere un tratamiento del Ejecutivo distinto. Requiere mucha mayor capacidad de diálogo, mucha mayor flexibilidad desde el punto de vista de acoger propuestas de cambio, de transformaciones, acoger el diálogo sustantivo. Y lo que uno visualiza es al gobierno trincherado, en que solo se hace lo que él quiere, solo pone sus proyectos y sus iniciativas, no está dispuesto a reconocer las iniciativas del otro y por lo tanto rigidiza esta relación. Y esto genera el inmovilismo. Si no habría ningún problema que el proyecto de 40 horas pudiera pasar al Senado y se le formularan todas las indicaciones que tiene el proyecto de 41 horas allá, ¿ya? Y se debatiera el proyecto en su globalidad si el Ejecutivo tuviera un mínimo de flexibilidad, pero como a mí no me van a pasar por arriba, a mí no me van a imponer ni una cosa, yo voy a usar las herramientas que la ley me da para impedir todo lo que ustedes proponen, ahí estamos todos parados.
Pero
y Chile conversando un mes, un proyecto de ley que está en el primer trámite.
Pero eso es una lectura, y además donde al gobierno le ha ido pésimo.
Pésimo.
Entonces uno dice, ¿cuál es, tiene que haber una lectura política un poco más razones que tenga que tener el gobierno para tomar la actitud que está tomando, porque lo otro es muy absurdo. Porque paraliza, no cumple sus objetivos, no muestra avances, excepto aquello que logra pirquineando votos o con negociaciones directas, pero finalmente no logra avanzar, no logra ser el gobierno que pretendía o que prometió ser, capaz de caminar rápido, sacar adelante grandes reformas, etcétera. Entonces, ¿qué es? ¿Es cast? ¿Es disputa interna? ¿Necesidad de mostrar dureza? ¿Qué hace que asuma esta actitud que de verdad es muy difícil de comprender?
Mira, no lo sé, pero es mala para el país. Porque el inmovilismo del gobierno es malo para Chile. Y asimismo, tensionar las relaciones políticas impide avanzar. Y de eso uno lo único que espera es cierta racionalidad. Pero eso no es lo que se encuentra, no se encuentra, no, honestamente. O sea, es claro.
¿Cuánto de esto es incapacidad del Ejecutivo? Que sin duda hay un déficit político ostensible. Pero ¿cuánto es consecuencia de que estamos todavía experimentando, acostumbrándonos como sistema político a un régimen electoral proporcional que ha generado este multipartidismo después de tantos años de binominal? Que en el fondo no es...
Bueno, es la debilidad de la política, ¿no? Y el déficit de la política. Si hacer política en el sistema binominal era re fácil, era blanco o negro. Punto. Bueno o malo. Pero eso llevó a que un segmento muy importante de la sociedad no se sintiera representado por este esquema. Hoy día tenemos la complejidad de que mucha gente en la sociedad se siente representado por muchos esquemas distintos. Proyectos además en construcción, instituciones en construcción. Y por lo tanto el diálogo es complejo, es difícil. Por lo tanto, requiere en mayor medida la habilidad política, la capacidad de gestión política, de construcción de mayoría, de construcción de acuerdos. Y eso no se logra con una actitud que es autoritaria.
¿Y cómo está la cosa hacia adentro de las, por decirlo de esta manera, de las oposiciones? Porque hace un par de meses conversábamos, ¿no es cierto? Y tú decías, no hay conciencia de que, en el caso de nuestro partido, de la Democracia Cristiana, decías tú, estamos optando por un camino distinto y tenemos todo el derecho a hacerlo. Hoy día eso se entiende mejor, hay más posibilidades de relación, hay más fluidez en los diálogos con los distintos sectores de la oposición.
Yo creo que poco a poco se ha ido asumiendo la realidad, y es que este proceso político que estamos viendo requiere flexibilidad, requiere respeto recíproco y reconocimiento. Requiere reconocer los espacios de libertad de cada cual. O sea, yo no veo al interior de la Cámara rigideces como la que se veía el año pasado, por ejemplo. Veo que es mucho más flexible, y eso va a ser la práctica a futuro, en que tú te vas a dar cuenta que de repente puedes concordar sobre ciertas materias y en otros momentos no vas a concordar. Y eso va a ocurrir en todas las coaliciones. Mira, para ponerte un ejemplo, si en Chile Vamos, no es sorpresa que el gobierno presenta su Carta de Derechos Humanos, ya deja fuera el matrimonio igualitario, y Evópolis contesta hoy día diciendo nuestros votos para aprobar el matrimonio igualitario estaban.
Y mañana está en tabla.
Y mañana ¿ya? Lo ponen en tabla.
O sea, para que te des cuenta que esto va a ser práctica rutinaria en la gestión política. Y por lo tanto, ser capaz de identificar los intereses que representa cada sector, ser capaz de descubrir en cada sector dónde puedo encontrar los niveles de acuerdo y dónde voy a encontrar los niveles de desacuerdo, es parte de la gestión que un gobierno va a tener que realizar con mucha mayor pulcritud, con mayor exactitud, y para lo cual tiene que tener flexibilidad. No puede estar dispuesto a imponerle, porque el Congreso no es un buzón.
Bueno, en las condiciones en que hoy día está, en términos de cómo es de presidencialista nuestra Constitución, está cerca de ser un buzón.
Es que no, porque no tiene mayoría para operar así.
No,
mira,
porque
los gobiernos de la Concertación, cuando había mayoría, los parlamentarios nos quejábamos, y digo, nos quejábamos, porque muchas de las cosas se negociaban afuera y después solo se validaban y ratificaban dentro del Congreso.
Sí, claro.
Y eso era prácticamente atroz. Después, hoy día, nada que se negocia afuera es reconocido adentro.
Y eso
es un cambio
total. No, pero yo me refiero a buzón en que en definitiva, con las atribuciones que hoy día tiene el Ejecutivo, paraliza lo que tú estás reclamando.
Sí, claro.
Y por lo tanto, sigue siendo el Parlamento una parte del Estado, una parte que tiene los brazos cortados. Y mientras no modifiquemos eso, tenemos una democracia un poco atrofiada, o mucho atrofiada en ese sentido.
Tú tienes razón.
Porque ahí está la expresión mayor, tú lo decías, es el Parlamento donde se expresa la diversidad de la sociedad democrática. Y si ese Parlamento está abogado porque el gobierno impone la urgencia, el gobierno tiene la iniciativa parlamentaria, el gobierno decide lo que hace, y el gobierno tiene veto de insistencia, el gobierno tiene veto de que se... y tiene esto... Bueno, es un Parlamento un poquito, ya no buzón, pero un poquito...
O sea, no cabe ninguna duda
con los dedos cortados.
Que el sistema democrático que estamos viviendo en el país está con problemas. Es algo que hemos reconocido todos.
en el mundo hay un problema con las democracias.
Sí, hay un problema con las democracias porque muchas de las comunicaciones, bueno, pero no quiero desviarme de lo que a lo que he ido. Lo que yo sostengo es que hay que construir un nuevo equilibrio de poder entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario, que tiene que tener mecanismos, que tiene que actualizar mecanismos. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, mire, las urgencias presidenciales no pueden limitar la gestión de las mociones parlamentarias del modo en que hoy día lo hacen. Ese uso abusivo de la urgencia para que no discutan un proyecto que no les gusta. ¿Cómo se establece eso? De una manera conversada, po. Mira, nosotros estamos reconociendo que también estamos usando requisitos muchas veces para aprobar mociones que no corresponderían. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a establecer sanciones al no cumplimiento de las urgencias, pero ustedes tienen que limitar el uso de urgencias a un número acordado. Esta cuestión no es chip libre. O sea, tenéis posibilidad de ponerle urgencia a 20 proyectos en el año, 20 proyectos en el año. Y nosotros nos comprometemos a respetar esas urgencias, esos 20 proyectos. ¿Ya? Porque eso daría espacio a discutir otros proyectos de mociones parlamentarias. O veamos cómo limitamos la iniciativa exclusiva del presidente de la República en un conjunto de áreas. Porque si es que el Tribunal Constitucional asumiera como cierto la interpretación que el Ejecutivo da, que cualquier moción que genera gasto indirecto público, del sector público, requiere iniciativa y patrocinio del Ejecutivo, entonces el Parlamento a lo mejor lo cerramos, que sesionen una vez a la semana, un par de horas, pues. Solo va a discutir los proyectos del Ejecutivo, porque no hay nada más que discutir. O sea, para que seamos claros, de los 500 proyectos que se presentaron el año pasado, ya menos del 20% eran del Ejecutivo. Po. Por lo tanto, los otros 400 no se podrían discutir. Po.
Sequía legislativa.
Entonces, pero además no tendría sentido discutirlo, porque todo eso es ilegal, inconstitucional. Po. O sea, ya se hizo fama esta cuestión de cambiar el nombre de una calle, sería ilegal.
Era más o menos común que para que los proyectos de ley se transformaran en ley y fueran despachados requerían el patrocinio del Ejecutivo. Yo recuerdo pocas mociones que hayan sido leyes sin el paso previo del patrocinio del Ejecutivo.
Efectivamente, es un bloqueo indirecto y por eso que hay que limitarle el uso de la urgencia, porque si no, por eso estoy hablando de un nuevo equilibrio. O sea, cuando hablamos de modernización institucional, yo escucho al presidente de la República decir que hay que modernizar la institución del Poder Judicial, de la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Congreso, pero no dice nada de las facultades presidenciales. Y cuando nos manda una minuta al Congreso de modificaciones para la modernización del Congreso de la República, son todas modificaciones que aumentan las facultades presidenciales y restringen las facultades parlamentarias aún más. Entonces, para ser claro, el ambiente parlamentario hoy día, decirle, gusto saludarlo, haga otra cosa con las indicaciones, porque no le vamos a probar ninguna.
Este panorama de crispaciones, que parece que está todo a las patadas, unos ponen urgencias para tapar otro, o mandan al Tribunal Constitucional, pero entonces otros ejercen su mayoría para obstruir, etcétera. Toda esta descripción un poquito enervante de el juego político en el Parlamento es tan real porque al mismo tiempo hay muchos proyectos de ley que se han despachado, las comisiones, la mayoría de las comisiones trabajan tranquilamente, despachan sus proyectos, tienen diálogo, tienen acuerdo. ¿Qué tanto hay de una cosa y qué tanto de otra?
Si se puede, o sea, yo creo que el gobierno ha cometido un grave error aquí, y lo reitero, por ponerse en una política confrontacional con mociones parlamentarias que si ellos asumieran, le introdujeran modificaciones o indicaciones, perfectamente podría continuar su desarrollo. Más aún cuando están en primer trámite, porque el informe de comisión es el primer trámite de la Cámara.
Y eso es lo que viene en octubre recién.
Si es que. ¿Verdad? Si podría no venir en octubre. Y podríamos seguir octubre, noviembre, diciembre discutiendo esto. Si eso es lo absurdo. En vez de posibilitar el diálogo democrático del Parlamento, de viabilizarlo. ¿Sí? Incluso, mire, existe la posibilidad de fusionar proyectos.
Eso te iba a preguntar, ahora que el proyecto de jornada laboral, si es que pasa el primer trámite, llega a la comisión del Senado, donde está el del gobierno, que no se puede refundir, que es como...
Sí, podríamos.
Es que, bueno, el gobierno está arrepentido de haber mandado ese proyecto también. Si no quiere tampoco el de las 41 horas. si eso fue una reacción a la encuesta, fue una reacción a que perdió el camino y ahora no quiere ninguno.
El tema de la reducción de la jornada laboral es algo que fue propuesto por la Comisión de Modernización.
Y lo habló también el candidato Piñera en su momento. Sí.
Hace muchos años que se viene discutiendo este problema. Y ese proyecto además plantea 180 horas mensuales o máximo 41 a la semana, que sé yo, tenía una serie de cosas posibles. Es más flexible que el proyecto de las 40 horas. Ahora, el de 40 horas también era mucho más rígido y de aplicación universal y restrictivo y para todo el mundo, y ha ido siendo puesto en una lógica mucho más limitada. O sea, hoy día se plantea 5 años para su puesta en vigencia, se plantea que no se aplica para las jornadas especiales, entonces no tenemos problemas para la Copa América ni para los aeropuertos y los aviones seguirán volando.
Cada 4 años, por ya. lo menos la próxima
no,
está
no,
salvada.
Es que esa es una jornada especial, es un régimen
pero
salarial
obvio,
distinto.
Y que no he ya. visto nunca una cosa o sea, más idiota que esa.
Pero, perdón, es que va a ser honesto también y va a ser justo. Las indicaciones originales sí lo incluía y la comisión la rechazó. ¿Ya? O sea, el trámite legislativo tiene una racionalidad. Mira, si se ha planteado un conflicto en un área absurda, porque el Parlamento ha sido súper responsable y súper razonable desde el punto de vista de la implementación legislativa. O sea, ellos mismos se han ido autorregulando,
sí,
estableciéndole limitaciones, reconociendo que se requiere tiempo para estas cosas. ¿Ya? O sea, perdón, por eso no es posible entender lo que están haciendo.
No, pero yo te insisto, yo creo que para el gobierno, en su relación con el mundo empresarial y con buena parte de la derecha, de cómo vendría la mano más para adelante, cualquier proyecto que signifique ahora reducción, que sea este gobierno el que sancione la reducción laboral, le trae problemas. Yo creo que arma este enredo tremendo para dejar paralizado todo, finalmente.
O sea, yo creo que si cree que va a paralizar todo porque no le pone iniciativa y no se incorpora al debate, está equivocado. Y yo creo que este proyecto va a ser ley. O sea, el Tribunal Constitucional no tiene ninguna capacidad de establecer una cosa distinta si ya precedentes anteriores han validado. O sea, perdón, si aquí han habido feriados con los cuales se altera la jornada laboral. Pues,
bueno, ahí viene.
Todos estos. Y sin patrocinio ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista, el pensar que tienen ganas esta cosa en el Tribunal Constitucional me parece súper aventurado.
Esta y 16 más.
No, sí, la otra 16, olvídate. Sí, primero son 16 causas distintas, una por una.
Que son indicaciones específicas.
No, hay de todo. Ya, hay proyectos completos y otras indicaciones.
Nos vamos. Estamos pasaditos un poquito en el tiempo. Muchas gracias.
Nos entretuvimos y nos entusiasmamos.
Y muy entretenido. Muchas gracias, Gonzalo Duarte, como siempre.
A usted, agradecido, pues.
Contigo. Gracias a Tania González y a Andrea Bustos, que están en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Nosotros seguimos conversando y peleando mañana. ¿Qué te parece?
Brujita y brujita.
No peleen.
No,
si quiéranse.
Si en el fondo, fíjate, somos como... Somos la diversidad.
Bien diverso.
Muy diverso. Pero igual me caes bien, fíjate. Ya, hasta mañana. Buenas noches.
Cariño
buenas
a tu noches. Mamá. Ya.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.